La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Como siempre, es un placer saludar al director de movilidad del municipio de Guadalajara, Jesús Carlos Soto Morfín. El día de ayer tuvo una conferencia de prensa para presentar la campaña Baja la Velocidad. Jesús Carlos, bienvenido como siempre. Muy buenos días.
Muy buenos días, Griselda, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Nada más, como precisión, la campaña se llama La Velocidad Mata, sí. Respeta los límites. Pero tenemos en algunos pósters justamente la frase que mencionas, baja la velocidad como complemento.
Platícanos por qué tan tarde.
¿Tarde la campaña?
Sí, bueno, están a punto de terminar la administración. Me parece que ante las condiciones que tiene la movilidad en la zona metropolitana de Guadalajara, es urgente que se tomen cartas en el asunto.
Bueno, es parte, esta campaña la lanzamos en el marco de la iniciativa por la seguridad vial que tenemos con Bloomberg desde el 2020 hasta el 2025. Dentro de esta iniciativa se han ido lanzando diferentes estrategias y campañas. De hecho, lanzamos una en diciembre del año pasado, dirigida específicamente a motociclistas, señalando las malas conductas de riesgo, como no utilizar casco, hacer el filtreo en movimiento, tener más de dos pasajeros a bordo, ir a exceso de velocidad. Y esa campaña la evaluamos también, duró todo el mes de diciembre, y detectamos un grandísimo alto de efectividad. Se realizó a través de una casa encuestadora, se entrevistaron a diferentes usuarios de la motocicleta, tanto en el área metropolitana como en el estado. Y viene siendo parte de la estrategia general de seguridad vial que lleva el municipio. Entonces, a tu pregunta de si llegamos tarde, me parecería que no es exactamente eso. En términos administrativos, sí, pero en términos de lo que ahorita le resulta indispensable hacer a la ciudad, es oportuno, porque parte de la iniciativa consiste en que hagamos evaluaciones de lo que está sucediendo en nuestras calles. El año pasado, la Universidad Johns Hopkins detectó en noviembre un incremento en los excesos de velocidad que se confirmaron todavía en abril de este año. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es lanzar una campaña, que como digo, se llama La Velocidad Mata, Respeta los Límites, como una cuestión preventiva. Es decir, aunque tenemos detectados excesos de velocidad en la ciudad, algo que también comunicábamos ayer es el reporte de siniestralidad vial 2023, los datos que nos dicen el año pasado, y tenemos un buen dato. 23% de fallecimientos de personas peatonas por atropellamiento bajaron respecto a los años anteriores. Es decir, tenemos menos atropellamientos, menos muertes por atropellamiento que los dos años anteriores. Tampoco es para celebrarse, porque sigue muriendo gente en nuestras calles y tenemos que seguir haciendo cosas para evitarlo. Entonces, en este momento esta campaña va dirigida a lo que detectamos. Incrementos en la velocidad desde el año pasado, que sigue habiendo muertes de personas peatonas atropelladas, y es la segunda interacción más peligrosa que ocurre en la ciudad. La primera tiene que ver con usuarios de la motocicleta. Quienes más están muriendo ahorita en nuestras calles son usuarios de la moto, por volcadura, por choque, por derrape, por impacto con algún objeto a los costados de la vía. Pero ya hicimos una campaña para ellos. Entonces, lo que tocaba era ahora apuntar a este segundo sector, que además son sobre todo conductores hombres de los 18 a los 45 años, quienes son los principales victimarios, quienes resultan implicados en un siniestro vial donde queda lesionada una persona de gravedad o hay un fallecimiento. Entonces, para ese público que estamos lanzando esta campaña, La Velocidad Mata, Respeta los Límites, pero lo que sí es nuevo, además de hacer las campañas de educación vial, es poner a prueba un pilotaje con nuestros agentes de movilidad, que hasta la fecha se han enfocado en regular el estacionamiento de vehículos en el espacio público, y ahora por primera vez van a pasar a hacer una tarea adicional, que es el detectar vehículos a exceso de velocidad y detenerlos en un filtro con apoyo de la comisaría de Guadalajara, de la policía de Guadalajara, que va a estar resguardando estos puntos de control, donde vamos a estar informando, socializando a los conductores que se detecten exceso de velocidad del riesgo que están corriendo y al que el riesgo al que están poniendo a otras personas también en la vía pública. Esto no se había hecho por parte de los agentes de movilidad, es algo que hace la policía vial en otras vialidades más de carácter principal y regional en el estado, pero detectamos que tenemos excesos de velocidad en vialidades, digamos, de carácter secundario en el municipio, es decir, que no son vialidades principales o metropolitanas, es decir, no hay radares de fotoinfracción ahí, no se hacen operativos de este tipo en esas vías y, sin embargo, tenemos excesos de velocidad. Uh-huh. Presentamos ayer cuáles son las 10 principales vialidades de estas características en el municipio. Como número uno tenemos a Juan de Dios Robledo, donde tenemos de 32 a 55 personas fallecidas del 2019 al 22. Es decir, es una vialidad que presenta alto grado de peligrosidad. Le sigue Felipe Ángeles, entre República y Gigantes, Ejido, entre Gigantes y Revolución, y así nos vamos hasta la número 10, que es Pablo Valdés, entre Rivas Guillén y Felipe Ángeles. Es decir, analizamos segmentos de estas vialidades en donde se están detectando estos excesos de velocidad. ¿Cómo los detectamos? A través de mediciones en campo, con radares de velocidad, y a través de la plataforma de Google Distance Matrix, que nos permite, tiene un histórico de tiempos de recorrido en diferentes vialidades, y ahí es posible analizar la información y darte cuenta de que hay potenciales excesos de velocidad por segmentos en la ciudad.
La falta de agentes viales por parte de la autoridad estatal o por parte del Ejecutivo estatal está propiciando este desorden en la movilidad. ¿Cuál es el promedio de velocidad a que debe circular un automovilista en la zona metropolitana?
Lo que es un hecho es que tenemos una problemática que está rebasando las capacidades institucionales. Por eso es que decidimos como municipio entrarle también a coadyuvar en la tarea que tiene la Policía Vial del Estado, a sumar esfuerzos. También lo hacemos con la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad, que tiene los radares de fotoinfracción. La idea es que en conjunto, entre las tres partes, podamos ser aún más efectivos en atender la problemática que estamos enfrentando. Sobre la otra pregunta que hacías, más que una velocidad promedio, que sí existe un dato al respecto, lo que se tiene que revisar es cuál es la velocidad límite de cada tipo de vía, que ese es otro trabajo importante que hemos venido haciendo ya desde hace un par de años junto con el IMEPLAN, uh-huh. Y que es parte del nuevo Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable que está ahorita en consulta en los municipios, donde estamos logrando una homologación de jerarquías viales de carácter metropolitano, para que luego podamos establecer los señalamientos verticales y horizontales de límite de velocidad correspondientes. Ahorita, de pronto, es común ir por alguna vialidad principal en Guadalajara que conecta con Zapopan y cambia su límite de velocidad entre un territorio y otro, porque no coincide la jerarquización que se tiene en los instrumentos de planeación. Eso ya no va a suceder. Ya se va a tener un plan homologado, vamos a tener jerarquías y velocidades bien establecidas. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial nos marca que para vialidades principales el límite debe ser de 50 kilómetros por hora, de ahí para abajo. En las vialidades secundarias debemos tener 30, y cuando hay equipamientos como escuelas, iglesias, parques, se justifica el poner límites de 20, independientemente de la jerarquía. Esta es una cosa que a veces cuesta trabajo entender. Podemos ir por una vía principal, pero si hay la presencia de una escuela que tiene su ingreso en esa vía principal, la autoridad puede poner dispositivos o elementos de señalamiento para indicarle a los conductores que ahí hay que bajar la velocidad porque hay cruces de niñas y de niños, porque hay cruces de personas de la tercera edad o de vecinos a un equipamiento. Esos son los casos en los que tenemos algunas variaciones de la velocidad. Entonces, de estas 10 vialidades que detectamos, hemos estado haciendo ese trabajo de señalamiento antes de hacer los operativos, y esto va a ser un piloto. Es decir, como es la primera vez que lo hacen los agentes de movilidad, han estado siendo capacitados por la Global Road Safety Partnership, que es son socios de la iniciativa de Bloomberg, son elementos policíacos ya jubilados que han hecho este tipo de operativos en todo el mundo. Nos han estado capacitando nuestros agentes debidamente para hacer estos puestos de control, para el uso también de la cámara TruCam que fue donada por la iniciativa, con la que vamos a estar haciendo las mediciones. Tiene detección láser de velocidad, registro de imagen y video de alta calidad, es decir, vamos a tener evidencia de estos excesos de velocidad en campo, y se la vamos a estar mostrando a los conductores que vayan a excesos de velocidad. Por poner un ejemplo, en Juan de Dios Robledo, que es la número uno, tenemos límites de 50 kilómetros por hora, detectamos velocidades arriba de los 60 y tenemos algunos puntos de 20 kilómetros por hora como límite porque hay escuelas y hay una iglesia. Y ahí también hemos detectado que muy seguido se va arriba de los 50. Arriba de los 50 es una velocidad que la Organización Mundial de la Salud salud considera insegura. Es decir, la probabilidad de un suceso fatal arriba de esa velocidad se incrementa significativamente en comparación de una velocidad menor. Es por eso que es muy pertinente en este momento lanzar esta campaña, hacer estos operativos, que se cobre conciencia por parte de la ciudadanía. A 30 kilómetros por hora, la probabilidad de tener un suceso letal en un atropellamiento es del 13%. A 50 kilómetros por hora sube a 40%. A 65 kilómetros por hora a 73%. Es decir, la velocidad es fundamental para evitar tener lesiones graves o fallecimientos en la vía pública.
Te escuchaba y coincidía en ver que las vialidades en las que haces referencia, como Juan de Dios Robledo, la propia Javier Mina Juárez Vallarta, son vialidades sincronizadas. El caso de Ejido, Felipe Ángeles, en donde los automovilistas utilizan todos los semáforos en verde para avanzar, sí, particularmente oriente a poniente o norte a sur. Pero entonces, ¿qué está pasando? Que no estamos entendiendo que la sincronización no significa que es una vía libre para correr a todo lo que puedas, ¿no?
Exactamente. Hay un problema con el concepto de la llamada ola verde, que es justamente lo que mencionas, Víctor. Cuando en una vialidad se sincronizan los semáforos y se ponen todos en verde, muchas veces creemos que ese es como el banderazo de salida para que le pisemos y vayamos a excesos de velocidad en una vía. No. Se trata de que yendo la velocidad límite que tiene establecida la vialidad, podamos pasar por esas luces en verde de manera ordenada. Es el caso de Juan de Dios Robledo. Si tiene esa configuración sincronizada de semáforos, es para que uno vaya a máximo 50 kilómetros por hora o menos, y entonces puede ir encontrando la luz verde en cada semáforo. Pero también existe la posibilidad de acelerar. De todos modos, te vas a encontrar con un alto adelante. Por eso no tiene sentido el exceso de velocidad. Aún así hay gente que tiene esa mala costumbre creyendo que sí va a llegar más rápido. La verdad es que no.
Oye, hoy el operativo no considera sanciones, pero ¿no han pensado la posibilidad de tener en esas vialidades sí radares o sí arcos para tratar de contener la velocidad de los vehículos? Y te pongo el ejemplo de R. Michel, poquito adelante de Río Juárez. Era un crucero conflictivo y con el arco de cámaras de fotoinfracción se terminó el problema, por lo menos se redujo la siniestralidad en ese punto.
Tienes toda la razón del mundo. Son muy efectivos los radares de fotoinfracción. Tenemos 64 en el área metropolitana, en Guadalajara hay 18 de estos. En realidad debería haber cerca de 250 para que tuviéramos un buen monitoreo de todas las vialidades de la ciudad. La realidad es que no existen tantos, hay que hacer una inversión importante en esa materia. Y mientras tanto, lo que se puede hacer son estos controles en vialidades donde justamente no existan estos radares. Ese es el motivo por el cual lo estamos haciendo de esta manera. Además, también nos permite esto estarnos moviendo. Si logramos una efectividad con los operativos en estas vías, podemos implementarlo en otras de características similares. Por eso tenemos el listado que nos arroja la metodología. Entonces, en un futuro se podría estar haciendo un pilotaje itinerante en diferentes vialidades y viendo los efectos. Ahora, por la temporalidad en que vamos a hacer este piloto en septiembre, no alcanzamos el tiempo suficiente para poder demostrar que esto salve vidas. Uh-huh. Lo que sí podemos demostrar como indicador es con las mediciones antes, durante y después, que hubo un impacto en las velocidades del corredor.
Esto para que sea tomado en cuenta por las próximas administraciones, tanto municipal como estatal. ¿Cómo le van a hacer con los motociclistas? Dices que se han aplicado algunas campañas para ellos, seguramente para el uso del casco o la reducción de la velocidad, pero es un verdadero desorden. ¿Te consta que tú ya te paras en un semáforo y van 5 o 6 motociclistas a exceso de velocidad, utilizando carriles y vías que no les corresponde? Y bueno, esto también es un problema. No te digo de las caravanas que se registran los fines de semana y que la autoridad pues prácticamente ausente.
Sin duda, es un problema que tenemos en la ciudad. Se ve en las estadísticas, quienes más están muriendo en nuestras calles son personas usuarias de la motocicleta. Por eso fue la campaña de diciembre. Sí notamos a partir de esa campaña que hubo un incremento significativo en el uso del casco. Y no solo del casco puesto, sino el casco bien sujetado, porque también observábamos que algunos motociclistas traen el casco puesto pero no lo tienen abrochado. Y es clave tenerlo abrochado porque en un impacto es lo primero que sale volando y no te protege. Para eso sirvió la campaña. Faltaría complementar con más estudios observacionales en campo para ver si también la velocidad ha disminuido por parte de los motociclistas. Lo que sí vimos en campo fue varios operativos de la policía vial deteniendo motociclistas que no trajeran el casco bien puesto. Y CEPAJ recientemente también estuvo haciendo campañas en cruceros para informar a los motociclistas cuáles son los cascos certificados que sí te protegen en caso de un siniestro. Entonces también eso es importante que lo conozcan las personas usuarias de la motocicleta. Definitivamente es un problema que está creciendo en todo el mundo, el uso de la motocicleta no solamente es en Guadalajara. Se debe atender desde diferentes frentes. En principio se debe regular cada vez de manera más estricta el tipo de motocicleta que se permita vender en el país y en las ciudades. Hemos visto muchas motos de bajo cilindraje con características de seguridad que no se aceptarían en algunas otras latitudes. Ese es un primer tema. Dos, también es un tema de planeación urbana. ¿Por qué utilizan la moto las personas? Normalmente es porque viven en zonas muy alejadas de los centros urbanos donde hay una carencia en la oferta del transporte público. Entonces también se tiene que revisar esa situación, buscar otras estrategias para complementar la oferta de servicio en estas zonas y poder mitigar el uso de la motocicleta. Y ya después vienen las campañas de concientización para mejorar los hábitos, las conductas y los controles operativos para sancionar a quienes no estén cumpliendo con los reglamentos. Sabemos que hay muchas motocicletas siendo utilizadas sin una debida licencia. Entonces, esas motos también sé que hay operativos donde se revisan los papeles y se retiran y se mandan a depósitos. Los depósitos están cada vez más llenos de motos que no, cuyo conductor no tenía la licencia para operarlas.
¿Pero no se requieren medidas más severas contra los automovilistas que no respetan reglamentos?
Sin duda, creemos, y esa es una buena práctica internacional, que sí deben ser cada vez las medidas más severas, pero siempre acompañadas de campañas de socialización. La recomendación es que siempre haya 6 meses previos a poner controles más estrictos a una medida para que la población esté bien informada, bien enterada, consciente de cuál es la problemática que se está generando antes de imponerle una sanción y que la reacción luego sea es que es un asunto recaudatorio de las autoridades, ¿no? Lo hemos dicho muchísimas veces aquí con ustedes que no es ese nunca el objetivo. El objetivo es salvar vidas, evitar lesiones. Ayer nos decía el director del SAMU, Yannick Nordin, que el 70% de las de los servicios médicos que hacen en quirófano tiene que ver con siniestros viales. Nos cuesta como Estado 800 millones de pesos anuales en materia de productividad las muertes por siniestros viales. De esos 800, 200 millones ocurren, digamos, se pierden en Guadalajara, el 26% debido a los siniestros viales. Ninguna vida se puede cuantificar económicamente, pero si queremos tener un parámetro, de eso estamos hablando. Esa es la gravedad del problema. Claro. Y por eso, como bien dice Griselda,
sin contar, Jesús Carlos, la discapacidad que provocan las personas, ¿no? Algunas
exactamente.
Que incluso se quedan sin volver a caminar.
Es correcto, cuesta mucho más trabajo conseguir empleo, hay un impacto económico tremendo a las familias, el tejido social queda roto por cada uno de estos siniestros, todos tenemos algún pariente conocido que ha sufrido un siniestro, ha perdido la vida o ha quedado con una lesión de por vida de este tipo. Y lo que no hay que dejar de decir es que todo esto se puede evitar. Es decir, siempre hay alguien responsable, o un conductor, o una autoridad que no puso bien la infraestructura, o no llevó a cabo el control necesario para modificar las conductas. Es decir, es un sistema en donde todos tenemos una responsabilidad y si cada quien asumimos nuestra parte, podemos salvar estas vidas y evitar estas lesiones.
El fin de semana en Saguayo, Michoacán, que es una de las ciudades del país con más motocicletas y también con más siniestralidad, pues veía la forma en que conducían estos vehículos y me sorprendió mucho. Bueno, había familias completas viajando en una motocicleta y sin casco, ¿no? Creo que en los pueblos es todavía mucho más difícil, pero me sorprendió mucho ver a una mujer que toma su motocicleta con un recién nacido. Es impresionante que eso siga pasando en el país.
Oye, Jesús Carlos, y entonces queda en decisión y manos de la siguiente administración el que este operativo que hoy solamente es para percibir pudiera convertirse en un operativo para ahora sí sancionar a quien va a exceso de velocidad.
Es correcto, nosotros vamos a entregar un manual de operación, de hecho ya lo tenemos, pero lo vamos a pulir con este pilotaje. Quedará para la siguiente administración, no solo de Guadalajara, queda para uso de cualquier autoridad municipal del estado y sobre todo del área metropolitana, que cuente con elementos de agentes de movilidad y puedan apoyarse en este manual y en la experiencia que vamos a generar durante este mes con los operativos para poder implementar sus propios operativos y que así tengamos cada vez más una estrategia más sólida de seguridad vial en la metrópoli.
Por cómo está diseñada la Dirección de Movilidad Municipal y que se replica en Zapopan, en Tlajomulco y también en Tlaquepaque, podrían usar ese mismo manual.
Exactamente, ese es replicable, esa es la idea, que se pueda utilizar y mejorar por cualquier municipio.
Bien, me voy rápido con la participación del auditorio. Gracias a la señora que se comunica para decir que en Ixtipac, Santa Lucía, Ocotán, la venta del astillero, hay muchas motocicletas que son manejadas sin licencia, ojalá que revisen porque muchas son robadas. Lucas Martínez, que multen a las personas que llevan a niños en las piernas mientras manejan y sin cinturón de seguridad. María Sánchez, ¿por qué no exigen a motociclistas y ciclistas que respeten el sentido de la vialidad? Susana González, los camiones que van de Patria por Andares se van por el túnel y nos dejan pasando a Tlascolomos a medio camino de la parada. Jaime Vázquez, ¿por qué no ejecutan estos programas donde realmente se necesitan? Menciona que en la colonia La Liebre, San Martín de Arriba, hay muchos motociclistas sin placas con niños arriba y son muy imprudentes. José Luis Ramírez dice que es otra campaña recaudatoria. No hay sanciones económicas.
No hay ninguna sanción económica, no hay nada de recaudación.
Y Miguel Torres pregunta si los agentes de tránsito están facultados para pararte por deudas en finanzas como refrendo.
No, más bien te pueden detener por no tener los distintivos que demuestren que tienes el vehículo verificado, que tienes tu tarjeta de circulación, pero no por no haber pagado un refrendo. De hecho, no tienen acceso en ese momento al sistema para poder ver esa información. Más bien te pueden detener por estar cometiendo una falta y ahí sí hacer una revisión del estatus del vehículo.
Muy bien, pues nos vamos. Gracias por la entrevista, Jesús
Carlos. Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Buen día.
Muy buenos días.